Jesús nos dio una advertencia muy clara, muy directa, sin rodeos ni parábolas complicadas. Él dijo que habría una señal específica, una sola señal que cuando la vieras ya no habría tiempo para prepararse. ¿Te imaginas eso? No es que estemos cerca, no es que falte poco, es que cuando esa señal aparezca, literalmente ya será demasiado tarde. Muchos cristianos andan por ahí especulando fechas, calculando tiempos, haciendo matemáticas con las profecías. Pero Jesús fue muy claro cuando habló con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Él no les dio acertijos ni enigmas. Les dio advertencias directas, señales específicas que podemos entender perfectamente hoy en día. El problema es que mucha gente no está prestando atención. Están distraídos con sus problemas cotidianos, con sus trabajos, con sus diversiones, y no se dan cuenta de que las señales que Jesús mencionó están sucediendo ahora mismo. Algunas ya comenzaron, otras están intensificándose, y la final está por llegar. ¿Sabes cuál es esa señal definitiva? ¿La conoces realmente? Porque una vez que aparezca, no habrá segunda oportunidad, no habrá tiempo para arrepentirse, no habrá posibilidad de preparación. Por eso es tan importante que entendamos exactamente lo que Jesús nos dijo, palabra por palabra, versículo por versículo. Esta no es una charla más sobre profecías, es una advertencia urgente para nuestro tiempo. Imagínate la escena. Los discípulos finalmente lograron tener a Jesús a solas, lejos del bullicio de las multitudes, lejos de los fariseos que siempre andaban escuchando para criticar. Era el momento perfecto para hacer esa pregunta que los tenía inquietos, esa duda que no se atrevían a expresar en público. Se acercaron a él con una desesperación que podemos entender perfectamente. «Maestro», le dijeron, «dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo». Era una pregunta directa, sin rodeos. Querían saber exactamente qué buscar, cómo reconocer el momento, cuáles serían las pistas inconfundibles. Y aquí viene lo interesante. Esta vez Jesús no respondió con una parábola complicada. No les contó una historia sobre sembradoras o pescadores. Los miró directo a los ojos y les dio una respuesta clara, específica, detallada, como si dijera, «Esta información es demasiado importante para envolverla en metáforas». Mateo capítulo 24 registra exactamente lo que Jesús les dijo. Y amigo, si prestas atención a cada palabra, te vas a dar cuenta de que no estaba hablando para un futuro lejano y distante. Estaba hablando para nosotros, para este tiempo, para esta generación que está viendo cumplirse cada señal que él mencionó. Los discípulos querían certeza, querían saber con precisión, y Jesús se las dio, pero también les dio algo más. Una advertencia de que cuando llegara el momento final, ya no habría tiempo para dudas ni para preparativos. «No se dejen engañar», les dijo Jesús como primera advertencia. Y esa frase ya nos dice algo importante. Va a haber mucho engaño en los últimos tiempos. Pero luego viene la parte que todos conocemos. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí mucha gente se confunde. Piensan que las guerras son la señal principal, pero Jesús claramente dice que eso apenas es el comienzo. Las guerras han existido siempre, ¿verdad? Pero hay algo diferente ahora. La intensidad, la frecuencia, la capacidad destructiva. No son las mismas guerras de hace 50 años. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, versículos 6 y 7. ¿Te suena familiar? Pandemia, crisis alimentaria global, terremotos cada vez más frecuentes y devastadores. Pero Jesús dice algo clave. Todo esto es principio de dolores. ¿Sabes qué significa eso? Cuando una mujer está en trabajo de parto, los dolores empiezan suaves y espaciados. Pero conforme se acerca el momento del nacimiento, se vuelven más intensos y más frecuentes. Jesús está usando esa analogía perfecta. Los desastres naturales, las guerras, las crisis no van a disminuir, van a intensificarse. Y aquí está el punto que muchos no entienden. Estas señales no son para asustarnos, son para prepararnos. Son como el sonido de los dolores de parto que nos dicen que algo grande está por nacer. El problema es que mucha gente ve estas señales y entra en pánico cuando deberían entrar en preparación. Pero aquí viene la parte que duele más. Jesús no solo habló de caos en el mundo, habló de colapso dentro de la iglesia. Y esto, hermano, es donde la cosa se pone personal. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta? No dice que algunas personas van a estar en contra del cristianismo. Dice que todas las naciones van a aborrecer a los cristianos. Ya estamos viendo esto, ¿verdad? En muchos países ser cristiano se está volviendo peligroso, ofensivo, políticamente incorrecto. Pero la parte más dolorosa viene después. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto no está hablando de persecución de afuera. Esto está hablando de traición desde adentro. Cristianos entregando a otros cristianos, iglesias divididas, pastores traicionando a su congregación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está una de las señales más claras de nuestro tiempo. No falsos profetas obviamente malvados, sino gente que se ve espiritual, que habla bonito, que promete lo que la gente quiere escuchar. Te dicen que todo va a estar bien, que la prosperidad viene, que no hay de qué preocuparse. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Has notado eso? Aún en las iglesias, el amor se está enfriando. La gente está más preocupada por sus propios problemas, por su comodidad, por su tranquilidad. El fuego del primer amor se está apagando. Pero hay esperanza en medio de todo esto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Déjame contarte algo que te va a impactar. Jesús advirtió específicamente sobre el engaño en los últimos tiempos y no se refería solo a mentiras obvias. Habló de un engaño tan sutil, tan convincente, que hasta los escogidos podrían ser engañados. Mateo 24, versículo 24 dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No estamos hablando de charlatanes obvios que cualquiera puede identificar. Estamos hablando de gente que va a hacer milagros verdaderos, señales impresionantes, cosas que van a dejar a la gente con la boca abierta. Van a decir exactamente lo que la gente quiere escuchar. Van a prometer paz cuando Dios está llamando a la resistencia. Van a prometer prosperidad cuando Jesús está preparando a su iglesia para la persecución. Van a decir que todo está bajo control cuando la Biblia claramente dice que las cosas van a empeorar antes de mejorar. El problema es que estos falsos profetas no van a llegar gritando que son falsos. Van a llegar con sonrisas, con palabras suaves, con promesas hermosas. Van a usar versículos bíblicos, van a orar bonito, van a tener seguidores fieles. Pero su mensaje central va a ser equivocado. ¿Cómo los identificamos? Jesús nos dio la clave. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus milagros, sino por los resultados de su ministerio. ¿Está preparando a la gente para los tiempos difíciles o los está durmiendo con promesas vacías? ¿Está llamando al arrepentimiento o está prometiendo comodidad? Esa es la diferencia crucial que debemos entender antes de que sea demasiado tarde. Ahora llegamos a una parte que te va a helar la sangre. Jesús mencionó algo que el profeta Daniel había visto siglos antes, algo tan terrible que cuando suceda va a cambiar todo el panorama mundial. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es exactamente esta abominación desoladora? Daniel la menciona 3 veces en su libro y siempre se refiere a un hombre que va a llegar al poder y va a hacer algo impensable. Va a entrar al lugar más sagrado de Jerusalén y va a declararse Dios. No va a sugerir que es especial, no va a insinuar que tiene poderes divinos, va a exigir adoración directa. Este hombre no va a ser un líder político común, va a tener un poder sobrenatural, una influencia global que ningún dictador de la historia ha tenido. Va a controlar no solo un país, sino sistemas enteros. Va a dominar la economía, la religión, la política mundial. Y cuando se establezca en Jerusalén, va a desatar una persecución como nunca antes se ha visto. Jesús fue muy específico sobre esto. Entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto no es una crisis económica, no es una guerra regional, no es una pandemia. Esto es algo completamente diferente, algo que va a sacudir los cimientos mismos de la civilización. Y aquí viene la parte más escalofriante. Cuando esto suceda, Jesús dice que no hay tiempo para dudar ni para analizar. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. No dice piénsenlo, no dice órenlo, dice huyan. Porque cuando esa abominación se manifieste, ya será demasiado tarde para prepararse. El tiempo de decisión habrá terminado. Y justo cuando piensas que no puede empeorar, Jesús describe algo que va a silenciar a todos los falsos profetas, todas las falsas esperanzas, todos los engaños. Algo que nadie va a poder imitar, explicar o minimizar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Te imaginas esa escena? Sales de tu casa una noche y no hay luna, no hay estrellas, el cielo está completamente negro, y al día siguiente, el sol no sale, no hay amanecer, no hay luz natural en ninguna parte. Todo el sistema que ha funcionado perfectamente durante miles de años simplemente se apaga. Isaías vio esto mismo. Los cielos serán enrollados como un pergamino y todas sus estrellas se marchitarán como se marchita la hoja de la vid. Imagínate el pánico mundial. Los científicos tratando desesperadamente de encontrar una explicación. Los gobiernos colapsando porque no pueden controlar algo así. Pero aquí viene la parte más impactante. En medio de esa oscuridad total va a aparecer una luz. No del sol, no de la luna, no de las estrellas. Una luz diferente, brillante, inconfundible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En ese momento, todos van a entender. Los incrédulos, los burladores, los que decían que nada iba a pasar, todos van a ver que Jesús tenía razón. Pero para muchos, ya va a ser demasiado tarde. El tiempo de arrepentimiento habrá terminado. El tiempo de preparación habrá acabado. Solo quedará el encuentro cara a cara con el Rey del Universo. Isaías capítulo 13 nos da una descripción tan intensa de este momento que hasta da escalofríos leerla. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Este no es el Jesús manso y humilde de los evangelios. Este es el Rey de Reyes viniendo en juicio. Isaías 66, versículos 15 y 16 dice: Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Por qué fuego? ¿Por qué juicio? ¿Por qué no puede simplemente perdonar y seguir adelante? Porque el fuego purifica, quema la corrupción, limpia lo sucio, destruye lo que está podrido para que algo nuevo pueda crecer. Antes de que el mundo pueda ser renovado, tiene que ser limpiado. Pero aquí está la esperanza en medio de todo esto. Para los que pertenecen al Señor, este no es el fin, es el comienzo. Isaías 65, versículo 17 dice: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios va a hacer todo nuevo, pero primero va a quemar todo lo que está mal, todo lo que es malvado, todo lo que es corrupto. Es como un incendio forestal que limpia la tierra para que crezca nueva vegetación hermosa. Esto no es solo sobre fuego, es sobre Dios cumpliendo su promesa de sanar el mundo y traer verdadera paz. Y Isaías vio todo esto antes de que jamás sucediera. Juan en Apocalipsis 21 nos da un vistazo de lo que viene después de todo el juicio, después de toda la purificación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Te imaginas esa escena? Una ciudad que no fue construida por hombres, que no está hecha de ladrillos y cemento, sino diseñada por Dios mismo, bajando del cielo. Y no para ahí. Juan escucha una voz fuerte desde el trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Detente un momento y deja que eso te impacte. No más dolor, no más tristeza, no más muerte, no más llanto. Cada desilusión que has cargado, cada momento en que te sentiste roto, cada lágrima que lloraste en secreto, todo eso será borrado para siempre. El orden viejo de cosas se habrá ido. Una ciudad como nada que el mundo haya visto jamás, descendiendo del cielo, brillando con la gloria de Dios, la nueva Jerusalén. Su resplandor es como una piedra preciosa, clara, radiante, viva con luz divina. Esto no es fantasía, esto no es mito, esto es el futuro. Y aquí está lo que puede ser aún más impresionante. La ciudad no necesita sol ni luna para que brillen sobre ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No hay sol, no hay luna, no hay noche. Dios mismo ilumina la eternidad. A diferencia de ahora, donde la oscuridad viene cada noche y se requiere descanso, allí nunca nos cansaremos, nunca dormiremos, nunca sentiremos miedo cuando caiga la noche, porque nunca caerá. Jesús terminó su advertencia con algo muy sencillo pero profundo. Habló de una higuera, y aquí es donde muchos cristianos se han extraviado. Dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Jesús nos está diciendo que cuando notemos que todos estos eventos suceden, sepamos que estamos ahí. Esa analogía de la higuera no es una alegoría complicada, es una analogía directa de experiencias cotidianas como Jesús a menudo presentaba en su enseñanza. Ves que la higuera hace esto, sabes que viene el verano y vendrá. Pero luego viene la advertencia más seria: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Marcos 13, versículo 32 dice: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre». La pregunta real es esta: ¿estamos listos? Porque esto no es tiempo para dormir durante la historia, no es tiempo para navegar en redes sociales, reír y seguir adelante. Es tiempo para despertar, para abrir nuestros ojos, para ver lo que Isaías vio, para entender lo que Jesús dijo, porque está sucediendo. Y una vez que comience, no hay botón de pausa. ¿Quieres ser parte de ese reino que está por venir? Porque no es solo para algunas personas lejanas, es para ti. Romanos 10, versículo 13 dice: «Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Esa es esperanza, esa es verdad, esa es la preparación que necesitamos antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está acabando, las señales están apareciendo, y la decisión es tuya.